Entrevista.
Seguimos adelante, amigos, en 970 de Noticias, último bloque de nuestro programa hoy en la mañana de Universal. Y ya recibimos con mucho gusto aquí en los estudios de la radio a la directora del Instituto Nacional de la Juventud, del INJU, Eugenia Godoy. Eugenia, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, un placer tenerte con nosotros aquí hoy. Algunas frases de Eugenia Godoy desde que asumió en el INJU y antes incluso. Hay que pensar tantas políticas como jóvenes existen. El empleo juvenil es prioridad para el INJU. Es prioridad para el INJU escuchar a adolescentes y jóvenes sobre temas de salud mental. Es un tema central, ya lo anunciabas antes de asumir, e incluso en julio tuvieron la semana de la salud mental, ¿no? Con varias actividades. Es un tema central hoy por hoy entre los jóvenes, sobre todo con las tasas de suicidio que tenemos en Uruguay, que son preocupantes. Y este gobierno nos necesita a todos y a todas defendiéndolo, pensando y construyendo. Esto fue en un campamento del MPP, ¿no? En febrero. En lo que va de tu gestión, que han sido pocos meses, ¿no? En lo que va este gobierno, ¿cómo estás viendo que se aplican estas frases o que se pueden aplicar en las posibilidades que da el INJU para las políticas públicas reales, ¿no? Para los jóvenes en nuestro país y las limitaciones también que tenés desde el INJU, que eso es algo que quizás no se menciona tanto, ¿no? Porque uno habla mucho de lo que quiere hacer, pero después se encuentra con ciertas limitantes, ¿no? ¿Cómo te ha ido en estos meses?
Bueno, el INJU tiene esta doble cuestión de entre ser un organismo rector, que significa que tiene como el panorama y tiene que tener como una incidencia en todas las políticas de juventud que se generen, y por otro lado el ser ejecutor de determinados programas, que ahí tenemos como algunas cuestiones como salud mental y algunas que vamos a seguir mencionando después. Creo que tenemos muchos desafíos en seguir como articulando y lograr como, bueno, cómo se coordina con otros ministerios y con otras instituciones. Ahí hay un gran desafío, porque sabemos que el INJU por sí solo no va a solucionar los males de todas las juventudes. Entonces, claro. Lo que tenemos que hacer indiscutiblemente es poder trabajar con otras y con otros. Y bueno, después también nos encontramos con algunas limitaciones en tanto lo que venimos diciendo todos, ¿no? Entramos con un presupuesto que no es el nuestro, que es el del gobierno anterior. Así que, bueno, ahora contentos de que ya está la fase final del presupuesto para poder implementar nuevos programas, nuevas cuestiones el año que viene.
El presupuesto siempre suele ser exiguo, ¿no? Para todo lo que se quiere hacer. Me imagino que el INJU no es la excepción, o el MIDES en general. Pero bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que, en qué política se va a apuntar o se va a priorizar con el presupuesto una vez que se apruebe?
Sí, una cuestión que me parece importante mencionar es que el Ministerio de Economía y Finanzas hizo un gran esfuerzo, porque además del incremento presupuestal que nosotros tenemos, uh-huh, que es de 10 millones para salud mental en 2026 y de 23 millones para el 2027, se hizo un gran esfuerzo por duplicar la línea base. O sea, nuestra línea base se duplicó, porque en realidad hay programas que venían de la gestión anterior, como es lo de salud mental y como es la residencia estudiantil, que se daba por refuerzo presupuestal. Entonces, claro, en realidad eso no estaba contemplado de la continuidad. Entonces, ahí nuestro presupuesto se duplicó para poder darle continuidad y no cortar con muchas políticas. Eso me parece importante mencionarlo. Y bueno, y ahora veremos cómo se va implementando, pero vamos a tener un foco muy fuerte en salud mental, que ahí también estamos articulando con el Ministerio de Salud Pública, que les puedo contar un poco más.
Sí, claro.
Y también, bueno, vamos a trabajar articuladamente, estamos trabajando articuladamente con otras instituciones, con otros ministerios, empresas públicas, para generar puestos de empleo juvenil.
Uh-huh. No se escucha a los jóvenes, no se los sigue, no se los cuida en el tema salud mental en particular, ¿no? Después podemos hablar de otros aspectos de la juventud de nuestro país. Pero a nivel político se habla mucho, ¿no? De la niñez, de la juventud y de la vulneración de los derechos. Pero ¿qué tanto se los escucha? Sobre todo, ahora te quiero preguntar en específico por salud mental, y qué alertas no se toman en cuenta o no se perciben o no se consideran, tomando en cuenta lo que yo te decía al principio, ¿no? El tema del suicidio que tenemos en nuestro país, que es algo alarmante para la población que tenemos en Uruguay, y cómo eso afecta a los jóvenes directamente, ¿no?
El tema de salud mental es un tema que es muy complejo y que es multidimensional, ¿no? Por un lado tenemos, sí, los datos que va presentando el Ministerio de Salud Pública, que son bastante preocupantes. Se presentó en julio un estudio que hablaba, creo que en julio fue, sí, que hablaba de esto, ¿no? De la cantidad de adolescentes y jóvenes que presentan una tasa de suicidio muy alta. Además de las tasas de suicidio, la cantidad de intentos de autoeliminación, claro, que son actos que no se concretan, pero que son alarmas. Y la semana pasada salió también un estudio que realizó el Ministerio de Salud Pública que muestra que el 60% de las consultas que realizan en liceos, en UTUs, se dan por a emergencias móviles, se da porque los gurises sienten ansiedad, depresión, o sea, es un fenómeno que es complejo. Y a su vez, tenemos como el desafío de, bueno, en esto de que nosotros decimos de cómo pensamos la salud mental, no solamente es un enfoque médico, que es lo que nosotros traemos, es decir, no se soluciona esto solamente en un consultorio, sino que hay otras formas de trabajar la temática, porque salud mental también es, bueno, tener las necesidades básicas cubiertas, es como un montón de cuestiones sí. hacen a la salud mental. Pero bueno, nosotros venimos trabajando en esta línea de cómo abordamos la salud mental desde un enfoque que sea comunitario y bueno, sí, hay un montón de indicadores que nos llaman la atención y que nos tienen que nos preocupan, como decimos, y que nos ocupan y que, bueno, en ese sentido vamos a trabajar por seguir profundizando estas políticas.
Otra frase que no mencioné tuya reciente, el desafío es que todos los jóvenes puedan elegir su proyecto de vida. Me gusta esta frase porque aparte tiene que ver con las herramientas que se les da a los jóvenes y también el tema de las oportunidades, ¿no? Y porque no siempre se puede elegir el camino que uno quiere. Exacto. O no es tan fácil hacerlo, ¿no? ¿Eso cómo lo ves vos hoy por hoy, desde tu lugar ahora también, como el desafío de poder brindar este tipo de herramientas o de facilitar ese proceso, ¿no?
Hay una responsabilidad que sin duda es del Estado, que es el poder otorgar, dar los derechos, que claro. Los derechos estén garantizados, eso no está en discusión. Pero después, bueno, también hay un compromiso de cómo se generan oportunidades, porque según el lugar donde uno nace, tanto geográficamente como económicamente, uno no puede estar determinado. Entonces hay que dar oportunidades para que cada joven pueda elegir su proyecto. Y ahí es como trabajar en muchos sentidos. Tiene que ver una pata con lo educativo, con, bueno, trabajar el tema de empleo no es solamente generar puestos de trabajo, sino también generar condiciones de empleabilidad, que ahí está de la mano de, bueno, de cómo se genera formación para que eso, que para que cada joven pueda ir armando su proyecto de vida y que no esté condenado según el lugar donde nace. Y en ese sentido hay un trabajo que es de muchas instituciones en, bueno, en cómo se van generando oportunidades para todos los jóvenes. Porque sin duda que no es lo mismo ser un joven de Rivera que ser un joven de la periferia de Montevideo o del centro de Montevideo. Entonces, por eso esta idea de, bueno, hay que generar tantas políticas como jóvenes existen, porque sabemos que no va a haber una única solución, claro, o respuesta para todos, sin dudas.
Claro. Hablando de las propuestas para los jóvenes en temas laborales, ¿no? Se lanzó una convocatoria de formación profesional con el INEFOP, el Ministerio de Trabajo, el INJU. ¿En qué consiste? ¿Qué detalles podés,
bueno,
contarnos?
Bueno, ahí en realidad lo que se hace es un llamado para que distintas secas puedan presentar proyectos para jóvenes. Lo innovador en esta convocatoria también es esto de, bueno, que hay un desafío, ¿no?, con INEFOP, es de cómo generamos cursos para gurises que después les den realmente una salida laboral y que esté aplicado en su territorio, ¿no? En realidad, en estas recorridas que venimos teniendo nos decían un montón de lugares, che, ya tenemos 20 cursos de administración, necesitamos otra cosa que nos dé una salida laboral, porque ya en algunos lugares creo que todas las personas tienen un curso sobre administración o sobre gestión de ventas o lo que sea. Entonces, bueno, hay una necesidad de generar formación en esto de cómo se va potenciando la empleabilidad, pero también con un sentido de, bueno, ver cuál es la realidad territorial y que después pueda dar una salida laboral. Entonces, este llamado que se hace también tiene el foco en, bueno, y se va a puntuar mejor también aquellos que estén pensados de forma innovadora, con una mirada en el territorio, y esto de orientado a jóvenes, porque, bueno, es importante también formar para ir dando herramientas.
Uh-huh. A propósito de los jóvenes, el presidente del INISA estuvo hace unos días, Jaime Saavedra, contando las posibilidades laborales y los convenios que se vienen realizando. ¿Cómo están trabajando ustedes con el INISA en este tema, ¿no? Para Saavedra era un objetivo prácticamente que todos los jóvenes del instituto puedan tener una experiencia laboral, por lo menos.
Sí, sin dudas que es un desafío y que Saavedra viene trabajando un montón en esa línea. También vienen trabajando en esa línea desde INAU. Nosotros lo que venimos trabajando también es, bueno, ¿cómo hacemos para laburar el egreso de estos gurises que salen de INISA y que salen de INAU? Porque lo que sucede es que una vez que salen de estas instituciones quedan ahí, nadie se hace cargo, ¿no? Entonces hay que trabajar en un programa que sea de acompañamiento a ese egreso, que, bueno, está muy bueno esto que vienen haciendo desde INISA y desde INAU, porque lo que ellos dicen también es que el egreso no empieza a los 18 años cuando salen, hay que trabajarlo un poquito antes, porque le estamos pidiendo a gurises de 18 años que tuvieron un montón de vulneraciones en su vida, que se hagan cargo de un montón de cosas. Y ahí en ese sentido nosotros venimos trabajando en, bueno, cómo también vamos generando más puestos de trabajo para aquellos gurises que no se puede cubrir. INISA está haciendo un gran trabajo en esto de conseguir puestos de trabajo. INAU tiene una cantidad de gurises más grande que egresa por año. Hay algunos que aún quedan sin tener algunos puestos y ahí vamos a trabajar para poder dar respuesta. Y bueno, y también cómo vamos acompañando desde otros lugares porque hay que trabajar el egreso, que sabemos también que terminamos previniendo algunas otras cuestiones, ¿no? Lo que tiene que ver, estos gurises son los que terminan en situación de calle, son los que terminan privados de libertad, porque no hay nadie que acompañe o que dé respuesta.
Uh-huh. Y el tema de drogas también, ¿no? Claro. El tema de adicciones, que muchas veces
está todo
pasa con estos jóvenes, ¿no?
Sí, sin duda, lo que tiene que ver con adicciones, problemas de salud mental, todo... Uh-huh. Hacia lo mismo.
Uh-huh. En cuanto a la descentralización que tú mencionás, no es lo mismo ser un joven de Rivera que un joven de la capital. ¿Cómo ves las políticas o para dónde tienen que apuntar las políticas, por ejemplo, los centros juveniles en el interior? O sea, tiene que ver como más con un tema de regionalización de las políticas que de hacer cuestiones puntuales en algún departamento.
No, los centros juveniles son de INAU, nosotros trabajamos articuladamente con ellos, pero ahí un poco ahí la cuestión que tenemos es, bueno, en esto de hay algunas cuestiones y líneas que son generales, uh-huh. Trabajar salud mental, trabajar lo que tiene que ver empleo, la participación, pero después sabemos que hay distintas dificultades, problemas que se plantean en los territorios que tenemos que atender de forma en particular. No es que para cada departamento vamos a tener un programa específico, ajá. Pero sí, bueno, hay cuestiones que son comunes. No sé, en San José y en Melo nos plantean todo el tiempo el problema que hay con los gurises de las motos, que andan todo el tiempo en moto, y los problemas que genera en tanto por su integridad, pero también el vínculo con la comunidad. Bueno, ahí hay que trabajar una línea con una SEB. Entonces, la cuestión un poco es cómo articulamos también con otros actores, recolectando esa demanda y atendiendo las problemáticas o los desafíos que presentan los jóvenes en todo el país. Y un poco esto de la descentralización es decir, bueno, no vamos a bajar nosotros todo con una mirada única desde acá, qué es lo que hay que hacer o cuáles son los desafíos de cada joven, sino poder ir construyendo con los territorios. Y sobre todo esto, ¿no? De una escucha activa que permita ir construyendo en función de lo que sucede. Me parece que también uno de los desafíos más grandes es como estar con la escucha atenta para si en un momento uno está haciendo algo que bueno, que en realidad no pasa la vida por ahí, que se puedan generar políticas que realmente tengan incidencia en la vida de los jóvenes.
Entonces, y en ese nexo, en esa vinculación con otros organismos, con otras instituciones, ¿cómo te estás viendo? O sea, ¿es fácil? ¿Hay libertad para hacer eso? Por ejemplo, mañana lo llamás a Metediera y le decís, bueno, quiero que hacer esto con una SEB y hay una línea directa, digamos.
La verdad es que en estos últimos meses no me puedo quejar, venimos teniendo línea directa con un montón de organismos, instituciones, ministros, ministras, así uh-huh. que la verdad es que sí, hay como una gran intención por parte de todo el gobierno de poder articular, porque también habla de una necesidad de ser eficientes con los recursos, ¿no? Que es esto que se viene diciendo, si cada uno hace desde su chacrita no llegamos a nada, en esto de que si nos juntamos probablemente la política sea mucho más potente, y además en esto de, bueno, ser eficiente con los recursos que no es menor.
Uh-huh. Hablando un poco de política, ¿vos qué sentís cuando muchos titulares o medios de prensa o periodistas te preguntamos cómo es ser la directora más joven de la historia del INJU y haber asumido este rol tan importante, cuando vos has destacado tantas veces que los jóvenes siguen estando muy presentes en la política y son muy protagonistas? No es que la política ya no les interesa a los jóvenes, ¿no? Has hecho vos hincapié en esto muy, muy seguido, ¿no? ¿Qué sentís vos desde tu lugar ahora ocupando este rol?
Sin duda es que es un desafío y es una responsabilidad muy grande porque, bueno, es también un desafío y una responsabilidad en cuanto una no se representa a sí misma acá, sino que representa también un proyecto. Y bueno, nada, muchas ganas como de construir, un desafío muy grande. Es difícil el ser joven y el ser mujer además, es claro. Una doble cuestión. Pero bueno, demostrar también que los jóvenes sí pueden tener incidencia y que las voces se tienen que escuchar. Y que en ese sentido hay una fuerza política que tuvo una intención muy grande de poner a jóvenes y a mujeres en distintos lugares y en ese sentido hay que ponerlo sobre la mesa.
¿Sentís justamente que el rol de la mujer ahora es más valorado? Es valorado como debería ser valorado siempre, ¿no? Al igual que el hombre en la política y en otros ámbitos. ¿O todavía estamos muy lejos de eso por más que sean... se habla mucho, se hacen intentos o se hacen cuestiones más simbólicas, si se quiere, cada vez más seguido por parte de los gobernantes?
Yo creo que hubo una intención muy muy grande uh-huh. de la fuerza política de poner a mujeres y a jóvenes en un montón de lugares de decisión, de relevancia. Sin dudas tenemos que seguir caminando en ese sentido para que haya aún más, pero creo que vamos por buen camino.
Uh-huh. Bien.
Cuando era joven y adolescente, una de mis primeras aspiraciones era conseguir la tarjeta joven, poder sacar la tarjeta joven y a partir de ahí poder tener beneficio. Era la primera tarjeta.
¿La tuya decís?
De mi vida.
¿La tuya?
Y empecé con la tarjeta joven.
¿Para existía la tarjeta joven? No, la inicié. Menos de 30,
la inicié.
Fuiste de los primeros.
Fui de los pioneros en tenerla, ¿no? Todavía la tengo guardadita de recuerdo. ¿Pero en qué quedó la tarjeta joven? ¿Cómo se modificó? ¿Cuáles son los beneficios que tiene hoy?
Bueno, la tarjeta
¿se utiliza?
Joven,
¿los jóvenes la utilizan?
La tarjeta joven es todo un desafío hoy en día. La tarjeta joven ahora pasó a Brow, entonces ahora para gestionarla hay que, bueno, se hace mediante el banco.
Hay que tener una cuenta.
Hay que tener una cuenta y bueno, en ese sentido nosotros ahora estamos profundizando y trabajando porque lo que nos venían diciendo es que antes tenía mucho más beneficios, sobre todo en el interior nos vienen diciendo que se vinculaban mucho más con los centros comerciales de cada departamento.
Claro, tenía descuentos y
entonces tenía mucho más descuentos y bueno, y ahí hay un desafío de cómo se va articulando, que bueno, que ahora al estar con Brow implica poder hacer esas gestiones, pero estamos trabajando para que la tarjeta joven vuelva a tener esa potencia. Estamos trabajando igual en una doble línea porque entre cómo fomentamos también, ¿no?, que los gurises puedan acceder a un montón de bienes, de servicios y que les sean más baratos, pero también cómo nos generamos un incentivo a más consumo, porque también sabemos que los jóvenes son los que están más endeudados y se endeudan por justamente consumir este tipo de cuestiones. Así que trabajando en una doble línea entre promoverlo y también ir concientizando y la prevención. Uh-huh. Ese es un poco como el desafío.
El tema del INJU y de sus lugares y su lugar, su espacio allí en la Avenida 18 de Julio, ¿no?, que en el periodo pasado con la pandemia también estuvo muy limitado, pero recuerdo épocas donde era efervescente la energía allá adentro, ¿no? Había todo tipo de stand, muestras,
la fachada pintada,
yo fui a mis 14 años a talleres de teatro espontáneo, ahí fue la primera vez que entré ahí.
Había de todo, sí, yo me acuerdo.
¿Es tu idea revitalizar?
Exactamente, estamos trabajando muchísimo con las compañeras de participación para, bueno, cómo también vamos generando más propuestas de talleres y también un desafío de, bueno, cómo pensamos todas las propuestas culturales hacia afuera del instituto también, que sabemos que en 18 de julio llegan algunas personas, así que hay un gran equipo trabajando para esto, para seguir ampliando la oferta de talleres, que bueno, que hoy en día igual existen un montón, nosotros ahora allá hay en cursos talleres, hay talleres para verano, para primavera, para todo, así que nada. Ya existen, tenemos que seguir potenciándolos.
Tenemos la INJU 5K, ¿no?
La 5K este sábado arrancan en Montevideo. Uh-huh. Y bueno, después tenemos por todo el país hasta fines
carreras.
De noviembre.
Ah.
19 carreras.
Uh-huh. ¿Y vos sentís que Eugenia, que el INJU, el prestigio, la importancia o la relevancia del INJU perdió un poquito de valor en los últimos años? O sea, quedó como un poco más relegado entre los jóvenes en general, porque me acuerdo que cuando... que lo que decía Andrés, ¿no?, que en una época, bueno, cuando vos ibas ahí a hacer esos cursos, tenías una preponderancia o más presencia, o capaz que era la novedad, no sé, pero ¿vos sentís que se ha perdido o no? Que por el contrario, sigue estando muy presente.
Bueno, no sé, yo creo que sigue estando presente, uh-huh, pero que tenemos el desafío de que esté aún más presente, sobre todo que con algunas poblaciones. Me parece que si uno va a la periferia periferia de Montevideo o a algunas localidades rurales o lo que sea, capaz que al INJU todavía no se lo conoce y ahí tenemos el desafío de poder hacer que se conozca el Instituto Nacional de la Juventud. Y bueno, y en eso estamos trabajando. Yo no me animo a decir que ha perdido prestigio en estos últimos años, creo que sigue teniendo una potencia muy fuerte y está en agenda y es un actor al que desde muchos lugares se nos viene a consultar, a llamar y articular. Entonces, en ese sentido no me animo a decirlo, pero bueno, sí que todavía tenemos que el desafío de llegarle a muchos jóvenes. Uh-huh. Eso sin dudas. Hay muchos jóvenes que aún no conocen al INJU y vamos a trabajar para que al final de la gestión todos los jóvenes tengan como referencia al instituto, más allá de haber pasado o no, pero que sepan que, ¿no?, que existen y que se puede acudir al instituto.
Estoy viendo acá tu cuenta de Instagram, acá unas fotos con el presidente Orsi, algunas actividades, está lo de la 5K que anunciabas. Y te quiero preguntar cómo te llevas con las redes sociales. En una entrevista en M24 decías que te cruzás con mucho hate, con mucho hater, sobre todo por el lugar que ocupabas, por ser tan joven, por ser mujer, también lo que hablábamos recién. ¿Qué pensás del uso de las redes hoy por hoy en los jóvenes en general, ¿no?, para hacer política y para difundir lo que se está haciendo?
Yo creo que son una herramienta que tenemos que usar indudablemente, las redes sociales, porque son un lugar también para hacer eco. Pero bueno, también hay un montón de discursos de odio en la vuelta. Yo creo que en Instagram no tanto, pero en Twitter uno suele encontrarse
tremendo,
con mucho más. De hecho, yo intento no usarlo mucho. Si vos entras a mi Twitter verás que no tengo mucha cosa.
No.
Porque es esto de, bueno, de cómo... Y también quiénes están ahí. Entonces me parece que son una herramienta que hay que usar, que dan eco, que también llega a otras personas. que no sustituyan la presencialidad y el vínculo humano, pero bueno, son, a mí me gusta usarlas también, así que como verán, las uso bastante.
Muy bien, Eugenia Godoy, directora de NIJU, un placer tenerte con nosotros, muchas gracias por acompañarnos y bueno, te invitamos pronto para que vuelvas y nos cuentes más de lo que se está haciendo desde el instituto. Gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Un placer. Gracias.